Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
Bienvenidos a Podium Podcast, bienvenidos al programa número 8, bienvenidos a Aquí hay dragones. Why don't we do it in the road? Estamos dispuestos a traeros un montón de rato de entretenimiento, de cosas que hacer, de cosas que pensar, de tonterías. Aquí está con nosotros hoy Javier Cansado,
Rodrigo Cortés,
Juan Gómez Jurado
y Arturo González Campos.
¡Oh, qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla!
No, no, maravilla no.
Encontrarnos de
maravilla,
nuevo.
Maravilla, maravilla no.
Maravilla no, ¿por qué, Javi?
Nadie...
Javi, ya estamos en el enfado.
¿Puedo hacer una crítica?
Pero sí. Espérate, Rodrigo, es que no ha empezado el programa
a
todavía.
A nadie le gusta que le hacen su conducta.
Pero te hace
a nadie le gusta que le hacen su conducta.
No te lo tomes así, no te lo tomes así.
Vamos a templar un poquito las cosas porque Javi está muy irritado.
¿Puedo hacer una crítica?
Vamos a templar gaitas, como si fuéramos...
Espera un momento, Javi, guarda un momento tu enfado, guárdalo ahí, guárdalo en un termo, ¿vale? La crítica de Rodrigo Cortés, que no sé a qué puede venir porque el programa por ahora está siendo melacita, la verdad.
Tenemos espectadores, se han dicho nuestros nombres propios y no ha habido aplauso.
¡Ostras! No. Ah, es verdad, se han dicho nuestros nombres y no ha habido... O sea, la crítica es al público.
Por algo será, a lo mejor,
no,
¿eh?
La crítica es principalmente a ti por no ser capaz de manejar al público convenientemente.
O sea, claro. De cualquier manera, la crítica viene a mí.
Sí.
De cualquier manera, la crítica... O sea, estamos en un campo de pádel en el que pase lo que pase, acabo recibiendo yo, ¿no?
No, la crítica irá a quien la merezca y en un número de veces suficiente será dirigida a ti.
Vale, claro. ¿Os parece si repetimos la presentación de los cuatro y en este caso el público de una manera súper espontánea sí acaba aplaudiendo? ¿Qué os parece?
Yo lo veo bien.
Vale, también es posible que haya venido hoy el reparto de The Walking Dead a ver el programa, ¿sabes? Vamos con ello. Bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. Está con nosotros... ¡Rodrigo Cortés! ¡Ole! ¡Ole!
Javier Cansado.
¡Hola! ¡Hola! Juan Gómez Jurado.
Y Arturo González Campos.
¡Ahora sí, cabrones! ¡Ahora sí! Pues estamos por fin en Aquí hay Dragones y ahora, claro, es que voy a ir acumulando cosas que ocurren. Lo siguiente es la indignación profunda que tiene Javier Cansado.
Es que en el programa 3 hice la taxonomización de los concursos de rockeros que hicimos en el programa 2.
Sí, lo recordamos en el programa 3.
Bueno, el 4.
En el 4, perdón. En el programa 3 lo hice.
En el 3 lo hiciste.
En el 3 lo hice. Y
en el 4 lo grabamos.
En el 4 lo grabamos, en el 5 se repitió alguna cosa y ahora...
En el 5, espérate, me estoy... ¡Déjame!
Estamos en el 8, Javi.
¿Hoy es el 8?
Sí.
No, ¿es el 8?
Sí.
El 8, Javi.
Perdóname, me voy a mi casa. ¿Eh?
Estamos en el programa 8, Javi.
En el programa que fuera, sea el que sea, utilizando guarismos, el que queráis, resulta que hice la taxonomía de los concursos de rockeros,
sí,
y puse por delante a John Lennon.
Muy comentada.
Y me han dicho que sumé mal, y efectivamente he vuelto a sumar, y me siento hundido, porque efectivamente... Ganó King Curtis, va en nuestra lista preliminar, va ganando King Curtis con 33 puntos,
sí.
John Lennon 30 puntos, y no al revés, como yo dije el otro día en el programa anterior.
Y ha recibido críticas fuertes sobre
muy
eso,
fuertes,
¿no?
Muy fuertes.
A lo mejor
fuertes.
Se han pasado un poquito.
Sí, porque me han llamado mayor.
Fíjate.
Me han dicho ya...
¿En qué cabeza cabe?
Me han dicho que ya abuelo, digo, en fin, cosas que no son agradables.
Que ya abuelo, creo que te estaban diciendo.
Pues, Javi. Son cosas que no son agradables.
Arden las redes con la equivocación de Javi.
Bueno, Javi, la verdad es que haciendo un gesto súper bonito, ha reculado. ¿no? Y bueno, como diría los de la vida moderna, has recogido cable y es, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Lo que has hecho.
Lo que es y ya
es
está.
Es muy bonito. Sí, sí. Bueno, y vosotros, ¿qué? Os quería hacer una pregunta. Mucha gente nos pregunta cosas de ¿en qué estáis?, ¿no? Que es un poco el lema de Aquí hay dragones, ¿no? ¿En qué estáis? Por ejemplo, hoy, ¿en qué estáis en cuanto a series? ¿Estáis en alguna serie ahora así que mole, que os guste, que digáis, vamos a hablar un poquito de esta serie porque me mola, porque o no, o en una muy mala?
¿Tan desesperados vamos de ocupar tiempo?
Sí, 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 vamos a rellenar ya. Pues vamos al rellenito.
Yo estoy viendo Morir de pie, si os vale.
¿Morir de pie cuál es?
Es una que se desarrolla en los 70, son de los gente que hace stand-up, que claro, son los pioneros del stand-up un poco reivindicativo, político y un poco que modificó las normas de la comedia de Estados Unidos. Uh-huh. Y ese se desarrolla en Los Ángeles y ese ambiente un poco ese underground de la comedia, sí, que es fabuloso. Sí.
¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10?
Del 1 al 10, me gusta muchísimo un 4.
tengo una pregunta. ¿La secuela de Morir de pie se titula Vivir de rodillas?
Pues bueno, de momento está.
Qué momento tan bueno.
Un momentito, por favor.
Qué momento tan bueno para esto.
5 segundos de silencio,
sí,
puro.
Sí, se lo ha ganado. Continuamos en Aquí hay dragones con nuevas cositas.
Os aviso que se acaba de morir un niño en África.
De estos 5 segundos.
Claro, se muere un niño cada 5 segundos en África.
Solo traes alegría, Juan, de verdad. Juan, solo traes alegría.
O sea, cada vez que hagáis lo de los 5 segundos de silencio. Juan. Yo os diré otro niño muerto en África.
Me recuerda a un chiste que contaba.
Pero esta venganza.
No, claro, o sea, ¿y qué pasa? Yo no puedo defenderme.
Pero venganza a costa de más de niños muertos en África, Juan.
¿Qué pasa? Hay niños muertos en todas partes.
O sea, no hay un límite.
Pues ¿sabes qué, Juan? Pues cae sobre ti. Cae sobre tus hombros. Tú eres quien nos está forzando a hacer 5 segundos de silencio.
Claro.
Así que tú matarás al niño africano.
Piénsate los chistes que haces.
Quiero almibarar un poco, edulcorar el comentario que ha hecho nuestro compañero Juan, recordando un chiste de Maestro Gila,
sí,
que decía que en la ciudad de Madrid un hombre es atropellado cada media hora. Y decía, pues ¿cómo estará? O sea, ¿qué decir? Pues es un poco así, es que, en fin,
bueno,
responsabilizarnos de esta manera.
Vale, ¿alguna serie más? Juan, ¿tú estás en alguna hora o...?
Yo acabo de ver Wild Wild Country por recomendación de el ínclito Rodrigo Cortés.
Y yo también,
me
por
ha volado,
la misma recomendación, sí.
Me ha volado la cabeza.
¿A mí por qué no me lo ha recomendado? ¿Qué ha visto en mí que no me la recomienda?
¿Qué estás haciendo el tonto con Morir de pie y teniendo la buena?
Es cuando veas la serie lo entenderás, Javi. Yo no... No voy a comentar nada sobre la serie porque...
Es para jóvenes,
hay que simplemente hay que decir sobre esa serie que es una obra maestra y que hay que verla.
Oye, bueno, sí.
Es una barbaridad esa
Podemos
serie.
Contar un poquito sobre Wild Wild Country.
Sí, sí, pero cuanto menos sepas sobre Wild Wild Country...
No, por eso, no vamos a develar nada, estaría bueno.
¿De los robots?
No hace falta... No hace falta hablar de ella.
Wild Wild West Wall.
Pero es verdad que es una auténtica barbaridad. Yo creo que en el campo del cine documental no se ha hecho nada así, no se ha llegado tan lejos en muchos, muchos años. Es una serie de 6 episodios, creo, recordar, Juan.
6, concretamente 6.
Más reciente, absolutamente imprevisible. Uno pone en duda que lo que esté viendo sea cierto. Tiene acceso a una cantidad de material inaudita que no debería estar disponible, que no tiene ningún sentido que exista. Uno se pregunta por qué existe. Y además, formalmente, es un ejercicio verdaderamente alucinante de montaje. Multiformato, con manipulación de la imagen, pero no de la historia. O sí, qué sé yo. Al fin y al cabo, yo qué sé lo que sucedió. Lo que he visto es el documental. Y resulta muy difícil encontrar algo con más capas, más contradictorio entre sí y tan carente de tesis. Es una miniserie interesantísima.
Es una montaña rusa. Te metes ahí, empiezas a ver qué pasan, qué ocurren una serie de cosas determinadas y estás casi cada 3 minutos estás cambiando de actitud, cambiando de la sorpresa al miedo.
La del rapero es.
No.
O sea, ni robot, ni rapero.
Ni robot. No hay nada con R en la serie.
Salvo el título, Wild Wild Country.
Bueno, entonces, es que no puedo... Claro, es que yo no puedo estar matando niños en África cada 10 minutos. Las cosas como son. Yo no tengo cuerpo.
¿Veis cómo ahora ya nos atrevéis?
¿Lo has hecho para eso, para bloquear esta historia? No, vamos a inventar otra cosa.
No. He hecho como Reagan, que hizo la Guerra de las Galaxias. Esos satélites que podían destruir cualquier ataque preventivo de la URSS. Pues yo lo mismo.
Cualquier ataque preventivo de la URSS,
eso
de verdad,
es,
Juan.
Eso es.
Tienes que dormir, o sea, más, Juan.
Si lo cuento yo, o sea, me afeáis. Estás, ¿sabes qué? ¡Viejo! ¡Eso es de los 80! ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? ¿Es eso, no? ¿Es eso? Joder.
También te digo que lo has identificado enseguida, Javi.
Yo tengo background, no te lo puedo negarlo.
Oye, echamos el primer piedra, papel y tijera para ver quién arranca con alguna de las cosas que en las que está, alguna de las historias en las que está. Echamos primer piedra, papel o tijera. Atención, atención.
Tiene que decirlo todo el mundo a la vez, si no, no funciona. Sí,
claro. Vale,
venga.
Preparados.
Piedra, papel o tijera. Un momento, ¿puedo hacer una crítica?
Un momento, pero mitad del piedra sin resolver.
No, o sea, que no hemos entendido de tenemos que decirlo todos a la vez.
Claro,
es verdad.
Los cuatro.
¡A decir! ¡Tú no has dicho nada! ¡Ay! No has
Venga,
dicho nada.
Vamos los cuatro a la vez.
Venga.
¿Piedra, papel o tijera?
¡Tijera!
Vale, vale.
Yo pierdo porque me corta la... Yo pierdo.
Pierde Rodrigo.
No, pierde Juan, porque llevo la tijera.
Empieza Javi.
No, ahora quedáis.
Ahora tenéis que desempatar vosotros, sí. Es verdad, es verdad.
Hay que usar a los espectadores.
Hay que usar a los espectadores para jueces.
Pero la piedra es más de bueno, voy a sacar vanadio, ¿vale?
Venga.
Vamos a ver, están. Afortunadamente tenemos unos jueces implacables, ¿vale? Que van a decidir en esto. Una, dos, tres. ¿Piedra, papel o tijera?
¡Piédrala!
Ha ganado, que siempre lo odiaré, pero ha ganado el papel y en este caso ha ganado Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado.
Pues voy a hablar de un tema...
Bienvenido aquí a Dragones.
Voy a hablar de un tema súper interesante del que no habíais escuchado hablar nunca, que se llama... Las guerras de bibliotecas en la era ptolemaica.
Perdón.
Fíjate que a mí me interesa todo. No hay nada en la vida.
Perdón,
me sea extraño,
Ahora arranca Juan Perú. O sea, las guerras de bibliotecas en la era ptolemaica, me parece que es el tema, o sea, para que lo petemos con...
Vamos a ver, megaestructuras nazis, ahí estoy yo. O sea, donde sea.
Mira, está el ojo. Señor de Podium Podcast asomándose a la terraza y mirando abajo diciendo si es que no tiene sentido.
No, pero a ver, es que vivimos una era de cinismo.
Sí.
Una era de cinismo. Sí. Entonces, yo creo, mira, citando, no recuerdo muy bien qué sabio lo dijo, Montaigne, Schlegel, yo...
cualquiera dijo, de los tres.
Sí, cuando el ser humano desconfía de sí mismo, es bueno recordarle que es el animal que inventó la nobleza, la grandeza y el valor. Y yo creo que en esta época en la que todo el mundo dice, oh, pero es que nadie lee nada, es bonito recordar esta historia.
¿Cómo haces la frase de, o sea, cómo haces la es voz que, de gente que dice nadie lee nada, por favor? ¿Lo puedes repetir? ¿Lo puedes?
Es que me he distraído con la foto.
Pero Javi, tenías que hacer de yo.
Iba a quedar muy bien porque era un juego que al final era Javi el que hacía la voz. Y,
es que me he distraído. Hazlo
mira,
tú.
El señor de Podium Podcast ya tiene un pie en el Alféizar.
Es que nadie lee nada.
Nadie lee nada, por favor.
Bueno,
por favor, ha sido un poco de...
Ese señor estreñido dice eso y que... ¿Y a dónde vamos?
Pues mira,
vamos a lo ptolemaico.
Vamos a... Esta es la historia de Alejandro Magno, que se murió.
Bueno, 33 años tenía.
Esta no es la historia de Alejandro Magno. Estamos en el año 323 a.C.
Vale, me puedo ubicar.
Y bueno, pues el imperio de Alejandro Magno, una vez que Alejandro Magno muere porque le pica un mosquito a Anofeles, se divide en tres. Y uno de los tercios en los que se divide el imperio es precisamente lo que correspondería al antiguo Egipto.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Es un tipo de mosquito o es nombre propio?
No, es un tipo de mosquito. O sea, no, probablemente el mosquito tuviera un nombre propio, pero pertenecía a la familia...
Sí, pero Anófeles. A lo mejor era José Manuel, pero, no el mosquito.
Y no debería ser en vez de Anófeles, Anófel. O sea, lo digo, porque Anófeles son muchos.
Claro, Anófeles serían los Anófeles.
Le picaron los Anófeles.
O sea, como los Simpsons, que claro, son muchos.
Un Anófel, fue picado por un Anófel.
José Manuel Anófel,
el mosquito. ¿Y a vosotros nos suena llamativamente natural el mosquito Anófeles?
Vale, entonces, en Egipto...
Por parte de padre.
En Egipto se quedó uno de los generales de Alejandro Magno como rey. Por favor, intentad no hacer chistes, ¿vale? Es muy fácil, pero intentad no hacerlo.
No.
Este general se llamaba Ptolomeo.
Sí. ¿Y?
Bueno, no le veo ningún problema.
Vale, bien, perfecto.
Ningún, entonces, pero. Ahora, si se hubiera llamado Anófeles...
Entonces, Ptolomeo lo que inició fue la dinastía de los reyes ptolemaicos. Eran los reyes, los herederos de ese imperio egipcio.
Vale, o sea, ptolemaico viene de Ptolomeo.
Eso es.
Vale, no, estoy flipando. O sea, te lo juro que es un descubrimiento para mí ahora mismo. Eso.
Estoy a punto de saltar, ¿eh? Estoy aquí tranquilo, pero estoy a punto de saltar. ¿Eh?
Los hijos sucesivos de Ptolomeo se llamaban Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV. Quiero decir que no.
Era sí, como Ptolomeo no tenía tiempo para pensar en tonterías, ¿no?
Era como una tradición en la familia llamarse Ptolomeo. Y resulta que Ptolomeo, una de las cosas que hizo, que se le ocurrió, fue inventarse una biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, de la que habréis oído hablar, o a lo mejor no. Y el...
¿Dónde? ¿En qué ciudad estaba?
Te doy 3 oportunidades.
En Ptolomeo.
Y en esta Biblioteca de Alejandría, que es una de las grandes maravillas de la antigüedad, llegó a ser, bueno, pues la biblioteca más grande de su tiempo. En ella había más de 500.000 pergaminos, más de 500.000 rollos, más de 500.000 manuscritos que uh-huh. formaban lo que era la mayor cantidad de conocimiento que había conocido nunca el ser humano. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que los herederos de Alejandro Magno, por aquello de haberse dividido el imperio, era como cuando en una familia muy rica pues se parte una fortuna en varios,
sí,
en varias partes, y no se llevaban muy bien entre ellos. Entonces, los grandes rivales, o digamos enemigos, eran los atlátidas, de los cuales el jefe, por alguna forma, era, y por favor, tampoco riáis, el rey Filetero.
¿El rey Filetero?
Sí.
Y tampoco nos podemos reír. O sea, Ptolomeo yo lo he tolerado bien, pero ¿el rey Filetero?
Sí.
¿Sabes pero que... el rey Filetero es que me suena...
¿Sabes qué tipo de alimentación?
A que va por descampados.
¿Qué alimentación llevaba ese hombre? ¿Era vegano, tú sabes, Filetero? ¡Qué desastre de vida! ¡Qué desastre!
El caso es que...
Soy vegano, me cago en mi...
Llegó el rey Filetero, me dejó...
El rey Filetero decidió que iba a fundar la biblioteca de Pérgamo. Pérgamo está en Turquía. Porque en aquella época, os parecerá muy extraño, pero los gobernantes se desafiaban unos a otros decidiendo quién tenía la biblioteca más grande.
¿Cómo mola?
El caso es que Filetero inició esa biblioteca...
Qué mal hemos avanzado, ¿eh? Qué mal hemos evolucionado.
Inició esa biblioteca que llegó a tener 200.000 rollos.
Ya ves.
Bueno, pero igual estaban bien. Igual eran, claro, igual eran menos.
No hay por qué insultarlo.
O más grandes.
200.000 manuscritos. ¿Qué ocurre? Que no solo se peleaban por ver quién tenía más rollos, quién tenía más manuscritos. Lo interesante es que en aquella época, y debido a la sucia rivalidad, porque además se mandaban espías unos a otros, e intentaban averiguar qué es lo que estaba haciendo el otro rey con su biblioteca... No, la rivalidad era tan sucia que intentaban robarse los scholars, los eruditos, sí, unos a otros.
¿Puedo hacer una pregunta?
Dime.
Pero cuando, o sea, ¿tú cómo mandas espías a una biblioteca? ¿Les haces suscribirse?
¿Les pones un bigote gordo? A lo mejor, para que no les reconozcan.
A ver, es que esto va más allá. Vamos a ver. En el momento en el que uno de los scholars, sobre todo uno de los eruditos, se sabía que podía fichar por el otro equipo, se sabía que podía fichar por Pérgamo en lugar de por Alejandría, sobre todo estaban interesados en los expertos en Homero, porque les interesaba mucho, porque de alguna forma, de esa manera, como la Ilíada y la Odisea eran lo que representaban el canon de la...
Era lo que todos querían fichar, ¿no?
De la tradición griega.
Era Homero Ronaldo, ¿no? De alguna manera es lo que...
Ellos lo que querían eran expertos en Homero. Entonces, se llegó tan lejos en la necesidad y en la inversión de decir, no, tú no te vayas a Pérgamo porque te voy a subir el sueldo tantos dracmas o la moneda de la época, que ahora no me acuerdo. Que cuando Aristófanes de Bizancio...
O sea, tienes 10.000 datos de mierda y la moneda de la época no te acuerdas.
Es que el problema es que en aquella época, para empezar...
Es que no es una cuestión de dinero, Arturo.
Claro.
Para empezar, estaba extraordinariamente dividido. Bueno, da igual. Eso, otro día te explico lo que hicieron los fenicios.
Sí, por favor.
Di denarios.
No, eso fue después. Bueno, ¿vale?
Pues no lo digas.
Otro día. En el programa 9.
Cuando uno de los espías le comunicó a Ptolomeo V que Aristófanes de Bizancio iba a fichar por Pérgamo...
Ya ves, se puso...
Su mayor experto en Homero iba a fichar por Pérgamo, lo que decidió Ptolomeo V era que para evitar la tentación de que fichara por Pérgamo, le metió en la cárcel. Y dijo, ahora vas a seguir trabajando, pero aquí. Y le montó el estudio dentro de prisión. Porque no quería que se marchara en ningún caso.
Me tienes muy enganchado, ¿eh?
Claro, lo sé. Pero fijaos, fijaos lo sucio que era, la importancia que le daban a la cultura en aquella época, que llegaron hasta el punto de que, claro, ¿cómo se hacían los rollos de pergamino?
¿Cómo se hacían?
¿Cómo se hacían los rollos de pergamino?
¿Cómo se hacían los rollos de pergamino? ¿Cómo se puede hacer?
¿Cómo se hacía?
¿Qué tecnología utilizaban?
¿Cómo se hacían los rollos?
¿De qué manera harían el rollo
de plantas?
Se pregunta la gente.
¿Con plantas? ¿Cómo lo harían? ¿Con plantas?
Fijaos la importancia que le daban a la cultura, que era tan sucia la guerra que tenían entre Pérgamo y Alejandría, que claro, vosotros os habéis preguntado, ¿cómo se hacían los rollos de manuscrito?
¿Cómo se hacían?
¿Con plantas?
Esto va a haber que cortarlo, ¿cómo se harían?
Con papiros. Se hacían con papiros.
¡Con papiros!
¡Y claro!
Me pinchan y no sangro.
De ahí la piedra Rosetta, claro, de los
no,
papiros.
No, la piedra Rosetta, de hecho, sería una piedra que crearía uno de los reyes ptolemaicos.
¿Cómo se crearía la piedra Rosetta?
¿Qué material emplearían para hacer la piedra Rosetta?
Martillo, cincel y una piedra. Y el caso es que decidieron...
No le pillamos.
¿Cómo lo baja todo, eh?
Decidieron que... ¿Sabéis dónde crece el papiro?
¿Dónde crece el papiro?
¿Dónde crece el papiro?
A las orillas del Nilo.
¿Puedes plantar papiro?
¿Qué ocurre?
Como el arroz.
A las orillas del Nilo. ¿Qué pasa? Que los reyes ptolemaicos, ¿dónde vivían? En Egipto. Con lo cual decidieron... Oye, ¿y si para que no hagan estos más rollos dejamos de venderles págulas?
Que muchos de esos tratados eran a menos.
Para que no hagan más manuscritos, dejamos de venderles págulas a los de Pérgamo.
Págulas a los...
Claro, porque vamos a recordar que todo el pique de
eso,
aquí
es... son págulas. Espérate,
¿quién tenía más rollos, no? Es un poco correcto. Hombres, mujeres y viceversa.
Pero quieres que... ¿Quiere que le preguntemos qué son págulas?
¿Qué son págulas?
¿Qué son págulas?
¿Qué son págulas?
¿Qué ha dicho págulas? ¿Qué son págulas?
A pábulas.
Tú coges la págula, es lo que es el tallo del nenúfar, lo cortas, lo vas poniendo juntos unos al lado de otros, entonces la savia forma como un adhesivo, lo prensas y a partir de ahí estás creando...
Ah, pábulas.
Bueno, vale. Sí, lo de las pábulas.
Págulas.
Págulas.
Oh, Dios mío, no sabéis nada. Bueno, el caso es que decidieron, oye, dejamos de venderles págulas y entonces ya no pueden hacer más manuscritos.
¿Y cómo van a hacer más manuscritos?
Claro,
entonces,
sin págulas.
Entonces, tendrán que inventar otra cosa.
Entonces,
han quitado las págulas.
En Pérgamo...
¡Qué peligrosa está esta págula!
Ojo.
El caso es que antes sin págulas hacíamos perfectamente rollos.
Turquía. Fijaos en esto, ¿eh?
Ah, espera, ¿viajamos a Turquía de repente?
Turquía, Pérgamo. Estamos en Pérgamo.
¿Por qué Ptolomeo vamos?
Ptolomeo VI. Estamos en Turquía.
Luego dice la gente, me escucho el programa 6 veces, no me extraña.
Mogollón de llanura en Turquía. Y dijeron los turcos, ¿y de dónde sacamos para hacer manuscritos?
¿De dónde sacaremos para hacer los manuscritos?
Y entonces dijeron, hemos viajado a Turquía ahora.
Pero si no había turcos en esa época.
No, pero teníamos al latín.
Estaba Turquía, pero estaba vacía.
No había claro, cabras.
Todavía se llamaba Turquía y luego todos los que cayeron allí los empezaron a llamar turcos, por lógica.
Antes dijeron, Turquía estaba llena de griego.
¿Qué tenemos en Turquía? Lo que tenemos en Turquía son corderos.
Corderos.
Y entonces dijeron, vamos a matar los corderos, los sacrificamos, le vamos cogiendo su piel, le quitamos la epidermis, le quitamos la hipodermis y con la dermis, que es lo que queda, vamos a tener una superficie plana lisa en la que podremos escribir, dibujar y transmitir información.
Pero perdona, Juan, bravo. Bravo por los turcos. Pero perdona, Juan, perdona, son muchos datos y a mí es se me acomodan un poco.
Arrancado porque
vaciaban el cordero, tiraban lo de dentro y se quedaban con la piel.
Correcto.
Lo de dentro se tiraba diciendo esto no vale para nada porque los turcos por aquella época todavía no habían aprendido a lo que es un asado, ¿no?
Supongo que se lo comerían también, ¿no? O sea, del cordero se empezó a aprovechar todo entonces. Entonces decidieron...
Del cordero hasta los andares.
En la ciudad de Pérgamo...
Refrán turco.
Atención, en la ciudad de Pérgamo decidieron inventar con piel un parchment, un mecanismo...
No, Juan, no. Unos turcos del siglo no sé cuál no pueden decir vamos a inventar un parchment.
Decidieron que iban a tener una superficie lisa en la cual iban a ser capaces de escribir y como lo hicieron todo en Pérgamo, decidieron a eso llamarlo pergamino. Pero claro, ¿vosotros qué vais a saber de esto?
Juan Gómez, jurado. Continuamos en Aquí hay Dragones.
Me lo he pasado a Buti.
Pergamino significa literalmente hojas de Pérgamo.
Qué maravilla, de verdad, ¿eh?
¿Os ha gustado?
Qué maravilla, de verdad, ¿eh?
¿Tú sabes que Ptolomeo III pidió prestados a Atenas los textos de Esquilo, Sófocles y Eurípides?
Sí.
Y dijo que era para un rato, que los iba a devolver.
No.
No lo devolvió. Hizo copia, eso sí, porque es para lo que los pidió, pero devolvió a Atenas las copias. Y se quedó con los originales.
¿Tú sabes cómo se estudiaba?
Y el relleno de los corderos.
¿Sabes cómo estudiábamos la regla mnemotécnica de los trágicos griegos?
¿A qué plural te refieres aquí?
Que estudiamos los niños estudiantes de fin de...
Los niños estudiantes de color sepia.
Los niños de color en blanco y negro era Eurípides, no te Sofocles, que te Esquilo. Así lo aprendíamos.
¡Oh, maravilla, de verdad!
¿Qué parece?
¿Qué talento había, eh?
De ahí viene de los corderos.
¡Qué talento había!
¿Qué parece, eh?
Ahora habría, claro, para iniciar nuevo tema, porque entiendo, Juan Gómez Jurado, que tu propuesta tolemaica, que no olvidaremos con facilidad, está hecha ya, ¿no? Habría que volver a hacer otra vez un piedra, papel o tijera, ¿no?
¡Tengo un tema!
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Qué pasa? ¡Tengo un tema!
Perdón, pero escucha.
¡Tengo un tema!
Ya, pero es una persona del público, la gente del público no puede... ¡Ah, que no es! ¡Pero es Ignatius Farray!
¡Ignatius!
¡Yo tengo un tema! ¡Yo tengo un tema! ¡Yo tengo un tema!
A ver, no me abroncanes el programa.
Voy a corear todo lo que queda el programa, lo voy a corear.
Ignatius Farray se acaba de hacer el aparecido en Aquí hay dragones, y no es solo eso, sino que viene... Pero, ¿de verdad tienes un tema? Pero está tirando cosas, una caja metálica, ha sacado una copa, una caja metálica con el escudo del Barça y una caja de plástico... Lleno de cosas.
Ha venido vestido de futbolista.
Y ha venido vestido de futbolista.
Es verdad.
Bueno, pero ese es su sport. Él lo de vestir de sport se lo toma muy a pecho.
Desde, ¿vale?, Semana Santa yo ya voy de futbolista.
Él, en cuanto empieza a clarear, ya va así. Bueno, entonces, Ignatio, gracias por pasarte por aquí, Dragones,
por
de verdad.
De verdad.
No.
Me parece un tema buenísimo el del programa.
Sí, ¿no? Muchas gracias, Ignatio.
En general.
Y lo que me flipa es que dices que tienes un tema.
Tengo un tema.
Vale.
Tengo un tema y yo creo que es lo suficiente como para poder estar en el programa.
Vale.
Vosotros me diréis, porque además es específico de Canarias. Las chapas se conocen en todo el mundo.
No va a quedar un poquito local.
El fútbol chapas se conoce en todo el mundo.
¿Vas a hablar de fútbol?
O por lo menos,
¿no? Hay federación
en Madrid, sí, en España, de fútbol chapas. Sí,
¿vas a hablar de fútbol chapas?
Sí, voy a hablar de fútbol chapas.
Venimos de las
bibliotecas. Mi familia es muy importante. Hacemos todas las navidades un concurso familiar de chapas y el ganador del último año soy yo y por eso tengo la copa.
Ah, que ha traído la copa que ganaste este año en el fútbol
chapas. La copa la tengo yo este año porque el que la gana se la queda ese año.
Bueno, vamos a ver. Borja, claro, esto te pilla también a ti de... Borja, nuestro técnico, te pilla también de sorpresa. Tenemos las músicas preparadas, pero me imagino que no tienes músicas de chapas en ningún sitio.
¿Sí?
Cuidado, que Borja se viene arriba. Cuidado.
Hello. Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? ¿Te gustan que vibren? Papi, ¿te gustan las chapas que
vibran? Borja tiene...
Hostia,
tiene música de chapas. Un aplauso Bueno,
no sabía que se podía llegar hasta ese extremo de tener música preparada.
Es brutal.
Este tema no
es brutal. Lo de Borja.
Bueno,
vosotros, los de la vida moderna vais bien con la gente de los técnicos y tal, pero son flojetes comparado con esto.
Sí,
las cosas como son. Son flojetes. Bueno.
Os voy a contar una historia. Esto empezó en Turquía.
También.
Cuando hubieron matado a todos los corderos,
claro,
se aburrían, ¿no?
Voy a por ti, Juan. Mírame. Yo también tengo mi historia.
Pero ahora falta por ver si es igual de buena que la mía.
Bueno, pues ahora...
A ver, porque hay pique.
Mira, este es un equipo súper bien hecho. Lo hice yo para ganar el torneo de estas Navidades. Yo soy del Barça. Sí. Bueno, mi abuelo y mi abuela en su día, que son nacidos en Barcelona, pero se fueron a vivir al sur de Tenerife, que yo en aquella época allí no había nada. Era como el que iba al oeste.
Allí no había nada.
Se llamaba la pequeña Venezuela. Se llamaba el sur de Tenerife porque estaba todo por hacer. Entonces la gente que iban allí era gente... Fíjate, mi abuelo fue allí porque se conoce, es una especie de leyenda que hay en mi familia. Se conoce que él era de familia rica de Barcelona, pero se enamoró de mi abuela, que era de origen murciano. Ya. Entonces, ese amor.
¿Estás queriendo decir que hubo una especie de un murciano y un catalán no pueden estar juntos y que la sociedad. O sea, hay un Romeo y Julieta. Exacto.
Justo lo que sucede hoy en día sucedía hace. No ha cambiado la historia. Entonces, mi abuelo huyó con mi abuela al sur de Tenerife y montaron allí.
Por amor.
Porque allí no había reglas en el sur de Tenerife.
No había reglas, a la pequeña Venezuela.
Claro.
Era todo por hacer, mi abuelo empezó a inventarse profesiones.
La pequeña Venezuela, no había reglas, como ahora claro, también, ¿no? O sea, todo...
Realmente...
En realidad no hemos avanzado, ¿vale?
No hemos avanzado. Mi abuelo fue a lo mejor el primer fotógrafo que hubo en el sur de Tenerife.
Bueno, era muy fácil ser el primer cualquier cosa, ¿no?
Claro,
me imagino
todo en aquel lo que momento. Te propusieras. Y en mi familia, bueno, de ahí nos viene ser como muy del Barça, ¿no? Entonces, dentro de mi familia, porque claro, mis abuelos que venían de Barcelona, nosotros, sin pisar Barcelona, pues éramos muy del Barça, pues ya per se.
Ya.
Entonces yo, fíjate, pues no se me ocurrió otro equipo que hacerme estas Navidades que el Barça, pero mira, vale, mirar la chapa, pero es que no se puede.
Ignatius está sacando unas chapas.
Esto es calidad, esto
bueno, pero es
unas chapas forradas,
pintadas.
Yo juego también a esto, sí, es impresionante.
Te puedo decir una cosa, Ignacio.
¿Sabes cómo que lo sé que el color? El color, para que no se corriera la pintura,
sí.
Cogía la chapa, le hacía una línea. Y para que no se corriera, esto lo hice en invierno. Tenía la calefacción puesta. La ponía la chapa sobre el rallador para que se secara enseguida. Y entonces...
Pero eso tenía un precio, porque esto no es enteramente blaugrana. Esto es un azul celeste que en contacto o junto al azul genera una impresión de moradito. De moradito suave.
Si vais a la de cuenta de... Si vais a la cuenta de aquí de Dragones, veréis la foto de la chapa de Ignatius, sí, para que podáis comprobarlo del color. Es verdad que es un blaugrana... cobarde.
Muy tinerfeo.
Es un blaugrana cobarde.
Es un blaugrana que no te has atrevido a hacerlo de verdad.
¿Pero jugáis boca abajo? ¿Jugáis con los jugadores boca abajo?
A eso es lo que iba. Es que en Canarias, y eso es lo específico, jugamos... bueno, vosotros juguéis al revés. es que las chapas... No, dime tú quién está más evolucionado aquí. O sea,
espera, lo voy a explicar.
O sea, yo aprecio toda la tradición que hay de chapas también en la península.
Sí. No, pero la estás despreciando un poquito.
Pero totalmente. Pero con datos objetivos. Para empezar, mira tú qué maravilla.
Vale,
aquí no se forra la chapa de tela y no se la prensa con un cartón. Y no. Fíjate tú la maravilla que es esto. Aquí, de una manera muy primitiva, se pone la chapa al revés.
Ah, vale.
Y aquí se intenta uno defender a un nivel muy...
Bueno, vamos a ver, aquí lo que se hace, perdóname, es que se pinta la camiseta y el pantalón.
Claro.
Y los que somos virgueros, que ya no se utiliza este adjetivo, lo que hacemos es que ponemos cristal y le damos un poquito de jaboncito para que pese la chapa.
La diferencia, perdón un momento, Juan, la diferencia específica de la chapa tinerfeña a la chapa peninsular, digamos, es que la chapa tinerfeña se juega con los dientes hacia abajo, exacto, digamos, pegados
así,
al suelo.
Está bien explicado.
Mientras
se la forra de tela, se pinta la tela, y aquí en la península creo que se le pone lo que tú dices, Javier.
Dentro del
hueco se pone un cartoncito y muy virgado,
ojo,
eso lo reconozco.
Yo tengo...
Se pintan equipajes muy chulos.
Una pregunta y una aportación a la ciencia.
Sí.
Las dos van seguidas. Primero va la pregunta.
No me robéis las chapas, cabrones.
Cuando hacéis competiciones interregionales, ¿es legal que unos jueguen boca arriba, los canarios jueguen boca abajo y el resto y la península boca arriba?
Creo que no se ha dado el caso. Pero sería curioso.
¿Cómo que
no? ¿Quién tendría más ventaja?
Claro, sería...
Nosotros.
¿Seguro?
Vamos a ver,
mira
la
que
chapa...
esto corre como un diablo.
Sería un mundialito, sería un soltero contra casado.
Es un experimento lo que has propuesto.
No hay color, disculpadme. Yo he jugado toda mi vida, en mi puta vida, a jugar con las chapas. He hecho todo lo posible con las chapas, todo lo posible. He hecho soldaditos, he jugado a los ciclistas, tal. Y el deslizamiento que tiene sobre las superficies. Es maravilloso.
Yo tengo una aportación a la ciencia al respecto.
A ver, Rodrigo.
Yo no juego a fútbol chapas, pero sí hacia ciclismo. Y claro, yo era Alberto Fernández del Zor, sí, evidentemente.
Ciclismo chapas,
vale, obviamente. Y lo que hacía, lo digo por si ayuda en Canarias y de alguna manera creéis que, que podéis beneficiaros de un nuevo conocimiento. Lo que hacía es coger trocitos de vela de cumpleaños, los ponía dentro de la chapa, a la chapa le aplicaba la bombilla de un flexo que ponía muy cerca de la cera, de modo que se deshacía, y al final había una película gruesa que le daba consistencia, base, le fondo daba un poquito y peso, de peso a la charla.
Pero yo, hostia, esa es una buena idea.
Yo tengo una pregunta.
Hostia, pero al final nosotros no estábamos tan evolucionados. me he venido muy arriba muy pronto.
Hombre, ¿sí? Es que has empezado muy chulo metiéndote con los peninsulares y de repente un tío de Salamanca que te ha puesto en tu sitio, perdona que te diga.
Ahora tenéis que...
Me voy con mis chapas, dejadme pa. Me vuelvo a mi pueblo de donde nunca debía haber salido.
A ver, ayudadme, por favor, porque yo, mientras vosotros jugáis a esas cosas en el recreo de pequeños, yo cogía un libro y me ponía a leer en una esquina.
Bueno, la diferencia entre tener amigos y no tener amigos.
Y la diferencia entre llegar a algún sitio en la vida y no. La cuestión es...
Pero escucha, ¿pero quién llegó? ¿Quién llegó de esos?
Eso,
¿de esa dicotomía quién llegó?
Lo dejo a vuestra elección.
Vas a morir solo. Eso ya no tiene vuelta atrás.
No, pero yo tengo una pregunta porque ahora
vas
mismo...
Vas a llegar lejos, pero vas a llegar solo.
Tengo una pregunta.
Vas a llegar lejos, pero no va a haber nadie allí.
Vas tan rápido que no te alcanza nadie.
Tengo una pregunta que de verdad que lo hago desde el asombro. O sea, yo cuando veía a los chavales del colegio al que yo fui de pequeño que estaban jugando al fútbol chapas, lo hacían, evidentemente, a lo peninsular, boca abajo. Es decir, con la parte que se supone que tiene mayor superficie en contacto con
para
el suelo,
para que resbale más,
de forma que lográramos alcanzar una mayor velocidad, un mayor desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces me estás diciendo que un deporte en el que se supone que tienes que mover jugadores de forma que resbale bien, vosotros lo ponéis por la parte que no se mueve.
No, es que esto es que una cosa no he dicho. Antes del partido esparcimos polvo talco sobre el suelo para que ruede mejor.
Vale, no...
Y tampoco jugamos con el dedo, jugamos con un palito de pinza. Aquí se la empuja con el dedito, ¿no?
Aquí se dan tobas.
Aquí se da con el botón y con la...
Ah, vale, se da con una, claro, con una media
con el palito,
pinza.
Con el palito de la pinza de madera.
Vale,
se empuja la chapa y aquí se da con el dedito, que es otro signo de primitivismo.
Bueno, vamos a ver.
Y la pelota...
Herramientas, es que no tengo más que
confianza en uno mismo.
De verdad. Es que estoy... En este tema estoy seguro.
Y la pelota... Es que todo es diferente. Claro, que hablamos de culturas, hablamos de culturas milenarias.
A veces que tengo problemas para conciliar el sueño, me duermo pensando en partidos de chapa. En serio.
En tu cabeza vas como recordando y tenéis también cámara súper lenta, por ejemplo.
Pues sí. Con los penaltis, los grabamos con la cámara del móvil y luego lo vemos a cámara lenta, el penalti tirado.
Qué maravilla.
Y de niños, grabábamos en los casetes con cinta los partidos retransmitidos. Y luego nos íbamos con nuestros padres a pasar el domingo a donde tocara, y íbamos en el coche escuchando el partido. Que nuestros padres se cagarían en todo también.
Pero a mí me parece negocio, o sea, poner una radio en Tenerife que retransmita partidos de fútbol chapas, ¿sabes? El domingo por la tarde.
Puede ser un negocio.
¿Por qué lo hablamos?
¿Quién es el campeón de Tenerife de fútbol chapas?
De mi familia este año soy yo.
Déjame que acote otra cosa hablando de primitivismo y modernidad.
Sí, Javi, pero de la biblioteca no habéis hecho ni una pregunta y con esto estáis engolfados.
Hombre, es que es nuestra biografía, está el juego. Escucha, jugar con un botón, existen balones esféricos.
Claro, es que eso también lo quería aclarar, que vosotros jugáis con un botón.
Al ser un balón esférico, eso rueda, claro, eso rueda ad infinitum.
No, hombre, hay mucho allá y más allá. No, existe también la habilidad de darle el golpe justo.
Pero se ralentiza el juego.
¿Se ralentiza?
Yo le voy a dar un voto de confianza a Ignatius. Porque...
Es como ver, claro, el juego es más aburrido en la península. Porque hacer toquecitos más cortos, el juego se eterniza. En cambio, estos son contraataques que...
No, es frenético.
Yo le voy a darle un voto de confianza. Porque, por ejemplo, en el ciclismo chapa, el objetivo efectivamente es llegar muy lejos y muy rápido. Y entonces hay técnicas muy específicas. Y cuando se llega a una recta larga, hay que conseguir la proyección con el golpe de dedo, claro, de manera que además no exceda los límites de...
Si sales de la circuito, hay que dejar de empezar.
De esa manera nosotros lo penaltábamos, en fin. Pero claro, en el fútbol igual exige otra precisión. No es tanto llegar muy lejos ni llegar muy rápido, como conseguir una precisión exacta, que a lo mejor el mecanismo de arrastre perfectamente aplicado en el querido archipiélago canario consigue que esa rugosidad mantenga sujeción sobre el suelo, que mejore la...
Pero estás yendo hacia lo tinerfeño tú, Rodrigo. O sea,
te ha convencido. Me faltan tres.
Yo tengo un pasado de jugador de chapas brutal. Sí. Yo me jugué el campeonato del mundo del 1970.
Yo
me
llegué a escribir a Juan Antonio Samaranch.
Los 16 equipos, me los hice y jugué todos los partidos, yo solo. Me ganaba siempre.
Pero hiciste una liga contigo mismo.
Yo solo jugaba, sí. Uh-huh. Me inventé unas reglas muy, en fin, entre reglas de habilidad y reglas marcadas, tres golpes, pero si se quedaba la bola más cerca de un jugador contrario te la quitaba, bueno, una serie de reglas. Y jugué muchísimo y vamos, me lo pasaba muy bien, o sea, eso que es más divertido.
Yo juego solo contra mí mismo también, sí, sí.
Bueno, entonces, el tema del...
lo digo para que contar algo también con los que se están
identificando. A ver si no va a ser Juan el único que va a morir solo.
He sido el único que ha entendido que te referías a la masturbación.
¡Hola!
¿Cómo?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices, Juan?
Hay los niños de África.
Pero, Juan...
Mira, Dios, no me dejes solo ahora.
¿Cómo que solo ahora? Yo la masturbación, no sé.
Pero Juan...
Has llegado lejos, Juan, y no había nadie.
Es que nadie ha pensado en eso,
Yo de
Juan.
Niño me acuerdo que interrumpía partidos de chapas para ir a masturbarme y volverme. Pero porque en esa edad tienes como mucha potencia, pero lo haces rápido.
Y luego en el coche los domingos, los padres...
Fíjate, ¿hasta dónde llegaban?
Con la cinta.
Echaban la cinta también.
Es decir, Natio, ¿y este silencio de unos 7-8 minutos?
Hacíamos parones para masturbarnos y luego todos volvíamos a jugar. Tendríamos 7-8 años.
O sea, era un cruci, ¿no? Cruci y ibais cada uno a vuestra casa.
Cada uno a su casa. Pero todos mis primos vivíamos juntos en el mismo edificio.
¿O no había galleta?
Oye, vosotros...
Juan, por favor.
¡Juan, ya! Pero, ¡Juan, ya! ¡Juan, ya!
Es que no conoce los límites.
Ya que sale el tema. ¿Vosotros cuando hacíais comidas comunales, hacíais sopón? ¿Sabéis de lo que hablo? ¿No sabéis eso?
No.
Comiendo, por ejemplo, en la montaña, hacías una comida para cuatro, comías cuatro o cinco. Entonces, sí. Entonces, cuando alguien quería beber, decía sopón. Echabas un poco de pan y en ese rato no se podía comer. Era una especie de estar en sagrado.
No. En mi familia, por lo menos...
¿No hacéis sopón?
En mi familia, por lo menos, lo que se hacía era, una vez que se hubiera terminado el plato, es decir, ya tal, se podían hacer barquitos.
No, esto. Imagínate un plato de espaguetis para cinco, ¿no? Estás en la montaña, no tienes cubierto, no tienes cubierto.
¿Cómo hemos llegado aquí?
Pues escúchame, entonces era maravilloso porque querías beber y dices, si yo dejo de comer, estas personas se van. Entonces decía, sopón. Y decía, sopón, y cogías un trozo de pan, lo echabas, y durante ese rato, lo que durase hasta que tú no sacabas el pan, no se volvía a comer.
Ah, vale. Era de nuevo un cruci, ¿no?
Era un tiempo muerto, ¿no?
Claro, pero si tú eres, son 15 adolescentes que se quieren ir a masturbar, lo normal. En un partido de fútbol,
chapas.
No, porque es por el sopón. Claro, lo que propone Juan es que se hubiera hecho sopón para que le diera tiempo. Pero cada uno tiene su ritmo.
Pero yo no he dicho nada, ha sido Javi. Perdóname, o sea, no me confundas con el señor mayor.
¿Puedo preguntar una cosa de reglas, Ignatius?
Sí. Que las reglas son distintas también.
Claro, a mí me gustaría saber, imagino que tú golpeas una chapa, la chapa golpea el botón, eso es el balón.
Esto es mi turno, ahora te toca a ti.
Ah, es un turno, cada uno, pase lo que pase.
Si es saque de falta, son dos.
¿Pero por qué te enfadas?
Si es saque de falta o saque de banda, son dos.
Porque te has sentado.
Nacho,
¿y qué más ves? ¿Cómo es falta?
Respeta las costumbres tinerfeñas.
Un jugador toque otra chapa, es falta.
Pero Nacho, pero Ignatius,
tienes derecho a dos toques.
Pero escúchame, pero ¿qué estrategia hay ahí? ¿No puedes hacer jugadas?
Hombre, claro que puedes hacer jugadas.
No, porque si es uno tú. I go, you go. No, mejor es, yo doy tres toques, hago jugada, y luego das tus tres toques,
¿no? La primero lo has dicho en inglés, luego no ha habido narices, ¿no?
El resto sería también
I go, you go.
De verdad, Ignatius, o sea...
Nosotros llegamos hasta tal punto de confundir las chapas con la realidad,
¿sí?
Que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando ETA secuestró a Kini?
Sí, claro.
En los 80.
Claro.
Pues, mi primo Juanmi, que tenía el Barcelona en esa época,
¿sí?
Pues, sin que él lo supiera, llegamos a estar al equipo, cogimos a Kini y lo secuestró. Hasta que ETA no liberó a Kini, mi primo no jugó con Kini.
Es verdad.
Es lo mismo que hicieron los Lakers con Jordan. Hay momentos en que los dorsales hay que quitarlos.
¿Pero dónde? No sé si quiero estar ahí mucho rato, pero ¿dónde metisteis la chapa de Kini?
Hombre, ¿cómo? Evidentemente en un agujero.
En un armarito de escondida. En una especie de zulo.
Claro. Y luego el armario lo enterrasteis, claro.
Sí.
Con agujeros para que respirara.
Bueno, entonces el tema del fútbol chapa, ¿crees que está cubierto, Ignatius?
Bueno, no, yo no, te digo, no. Es un mundo, ¿eh?
Te pregunto,
me quedo
porque...
con la idea de Javier, que te reto Si puede ser. Oye, un partido.
Pero es que
perdón, ¿podemos organizar un partido?
La idea de lo de los tres toques en Canarias es desconocida, pero admito que tácticamente da muchas posibilidades.
Te aseguro que es fabuloso, te lo aseguro, ¿eh? Y si tienes cierta habilidad, bueno, yo insisto, juego a tobas, pero bueno, puedo adaptarme a jugar con herramientas también.
Os puedo mostrar.
Soy un primate.
Os puedo enseñar una técnica de chapas que no sé si querían adaptar en Canarias, que aplicábamos al ciclismo chapa.
Sí.
Lo que pasa es que exige la participación de la mano. Claro, yo he visto ahora mismo cómo Ignatius
jugaba.
Pues mira,
jugaba, los parones de Ignatius.
Y dándole golpecitos,
sí.
Tenía toda la impresión de que, no sé, como que sentía asco por las chapas y como que
no,
se
bueno,
ayudaba.
No tengo espacio.
Ah, bien.
Pero...
Entonces, lo que nosotros hacíamos para poder, cuando había una larga recta y al final una curva, en lugar de gastar dos maniobras en llegar al final y después atacar la curva,
sí,
lo que hacíamos es sujetarlo con dos dedos y meter un dedito dentro y lanzarlo haciendo rulo. Y conseguíamos que la chapa girara de forma recta y cuando perdía impulso se iba hacia un lado y iniciaba la curva. Y a veces se conseguía avanzar hasta 4 o 5 metros de un solo gesto.
¿Quién eres?
Técnico.
¿Quién eres? ¿Quién eres y de dónde vienes?
Dios mío. Alberto Fernández.
Gracias por...
Del Zor.
Bueno, Ignacio, gracias.
Gracias por iluminarme esta técnica, no la conocía.
Gracias por acompañarnos en el programa 8, Ignacio. Nos ha hecho hombre, muchísima ilusión, de verdad, ¿eh?
Ya te digo, si
no
queréis...
te hemos invitado, también te digo. O sea, te has colado de mala manera.
Yo siempre llevo esto a mano.
Aún así se agradece.
Nunca se sabe cuándo va a haber un
parón
para...
Es verdad que tú venías por aquí por la SER con tu cajita habitual.
Mi chapa, que
por si encarta un partidito ahí, de chapas, ¿no?
Se me ha ocurrido sí, otra cosa que sí, ahora al hilo sí, de esto. Y, por ejemplo, ¿qué opináis en el sur de Tenerife y tú del juego este del subbúteo? Que es un juego, digamos, que es un remedo
no sirve, un
burgués.
Tonto.
Es un juego burgués.
¿Por qué? ¿En contra del subbúteo?
Sí, porque es como... No va eso, no va a ningún lado. En mi casa nos compramos uno,
sí,
lo acabamos utilizando de manta.
Eso, es de campo de...
Ah, de manta.
De campo, de manta. De manta para jugar o...
Para las siestas.
Es que teniendo las chapas, ¿quién quiere el subbúteo?
Claro, no habría...
Aquello nunca prosperó, ¿eh?
No habría ninguna posibilidad, de verdad. Bueno, Ignatius, gracias. Quédate hasta el final del programa, vale, si quieres. Quédate aquí, porque todavía nos quedan cositas que a ver. Pero...
Mira. ¡Ferro! Anotín de sete, guerra civil. Alexeando de Fisterra, invento futbolín. Inventa futbolín, inventa Traya Brava. Alexeando de Fisterra, hoy tu trabajo.
Estamos en Aquí hay Dragones. Para marcar otro tema, habría que hacer una especie de competición nueva, ¿no? Habría que hacer un nuevo piedra, papel o tijera. Juan ya ha dicho el suyo. Hay alguien que evidentemente no va a poder hacer aquí hoy tema porque se nos ha colado lo de Ignatius, pero entre Javi y Rodrigo tendría que haber ahora mismo un intento, una decisión.
Yo...
Así que vamos a intentar un piedra, papel o tijera. Y como siempre, nuestro honesto público decidirá quién ha ganado. Bueno, será testigo y juez de quién ha ganado en esta afrenta.
Y lo repetirá en voz alta.
Y lo repetirá en voz alta, efectivamente. Atención.
Una, dos.
No se puede decir. Una, dos, tres. Piedra, papel.
No, es no. Directamente vamos a piedra, papel o tijera. Claro,
de hecho,
¿vale?
Significa eso. Uno, dos y tres, Javi.
Vale, dejadme en paz, ¿vale?
¡Piedra, papel o tijera!
¡Tijera! ¡No! ¡Esa tijera!
¡Tiene ganado! ¡Tiene ganado!
¡Javi!
¡Javier Cansado ha ganado! ¡A piedra, papel o tijera! La fortuna te sonríe, Javier.
Juan, te escucho la voz un poquito grave. ¿Quieres una pastilla?
Eso sí, gracias. Muy amable.
Eso me patía, ¿eh?
No, entonces no.
¿Queréis? ¿No te gusta la, no quieres la, te gusta la homeopatía?
No, así estoy intentando adelgazar y el azúcar no me viene bien.
Qué ácido.
Oye, vamos a ver.
Qué ácido.
O sea, tú, la homeopatía no, para ti no funciona la homeopatía.
No me gusta la homeopatía.
O sea, ¿sabes cómo funciona la homeopatía? ¿Sabes?
Sí, tú coges agua y echas una gotita de algo en 300 litros y eso es la homeopatía.
No, pero yo se coge un principio activo. Se diluye.
Hasta que no queda nada.
Hasta que queda el recuerdo del principio activo.
Ajá.
¿Vale? Es que eso no es
la científico. La historia de mi vida sexual.
Hay que jugar más a las chapas. Es que no es científico. Es que no es científico. Es que la homeopatía no se ha demostrado. No es científico. Es que la ciencia hay. Es que pues los neutrinos ahora sí tienen masa. Perdonar que hemos dicho todos los años que los neutrinos no tenían masa y ahora tienen masa. Ahí. Ahora qué hacemos. Que os hemos dicho que los neutrinos no tenían masa y ahora tienen masa. Ahí la ciencia. Ahí la ciencia.
Le estás haciendo un mimimi a toda la ciencia, ¿no?
No, vamos a ver. Yo me asombro. Mira, quiero hablar de un médico. Mira, pon música, por favor.
Vamos a ver. Va
música, Javier Casado, música de médicos.
Va a hablar. Qué difícil es la vida, Borja.
Muy bonito. Eso evoca.
No sé a qué me evoca, pero sí, hombre.
Estoy viendo a un venerable inglés de 55 años, sí, caminando por un camino de gravilla y su bata blanca, bien, con un fonendo colgado del cuello,
bien,
a paso rítmico, entre setos altos y perfectamente recortados.
Y si en vez de ser inglés...
Jugando al fútbol,
si en vez de, también.
Yo veo uno alemán, por ejemplo.
Si en vez de ser inglés es un vals vienés, como es este caso, ¿qué puede ser en vez de inglés?
Un médico vienés con bata blanca y un fonendoscopio, pues sobre un firme de gravilla entre setos, vale, perfectamente recortados.
En Viena.
Y por acotar un poco más. Y si es del Imperio Austrohúngaro, pero no es exactamente austro...
Pues eso mismo, pero con un bigotillo, un gracioso bigotillo.
Vale, estamos hablando...
Lo tengo en la punta de la lengua.
De Ignaz Semmelweis.
Ignaz Semmelweis.
Para mí es mi médico favorito. O sea, para mí es mi doctor favorito.
Ignaz Semmelweis es tu doctor favorito.
1818-1865.
Fíjate, para mí yo no tengo doctores favoritos.
Pues cuando escuches la historia de este chico...
¿Qué estoy haciendo con mi vida?
Yo creo que vas a unirte a mí.
A Ignaz Semmelweis.
Vamos a ver, este médico atendía en Viena, el Hospital General de Viena, Allgemeiner Krankenhauses der Stadt Wien, ¿vale?
Sí.
Qué maravilla.
Me han hablado de él.
Vale.
¿Es de la Seguridad Social?
Este Menda, de pronto se dio cuenta, fijaos qué cosa tan bonita, se dio cuenta que él era obstetra, atendía a parturientas, y se dio cuenta que había un pabellón de parturientas,
sí,
que morían y más que en otro pabellón.
Ahí va.
Y dice, esto no puede ser aleatorio, vamos a investigar qué pasa.
¿Y peor o mejor?
Mejor, vamos a ver.
Más, por ahora más, ¿no?
Morían más, punto.
Más,
o sea, no, en las mismas condiciones, pero más.
Pero si morían más, pero morían mejor.
No, morían pésimo, o sea, porque morir, porque generalmente eran mujeres en estado vital fabuloso, ¿no? Estaban en la flor de la vida. Entonces morían de una enfermedad que era la fiebre puerperal, la fiebre después del posparto.
Sí.
Y era una enfermedad bastante grave, ¿eh? O sea, la enfermedad moría.
Claro, como que se morían.
No, hombre, es decir. No era letal.
Tenía mal tratamiento.
No, puede decir que era bastante grave porque moría el 10%.
¡Qué susto me he dado!
Claro, para hablar de morir está bien. Podía morir entre el 10 y el 25%, 10 y el 25% de las mujeres de parto. O sea, era brutal, ¿vale?
Y había una zona del hospital donde morían más que en otro.
Cinco veces más que en otro. Hijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí?
Entonces, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando
aquí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? ¿Qué podría pasar
aquí? Fijaos lo que ocurría.
Hablamos de cinco veces.
¿Qué misterio habrá?
Pues ocurría que en uno era atendido por comadronas, ¿vale? Solo por mujeres, y otro era atendido por médicos, por obstetras.
Vale.
Y los obstetras venían a veces de atender a otros pacientes y a veces de hacer autopsias.
Anda.
Y entonces se dio cuenta y dice, pues hay que pasar, aquí pasa algo. Y dice, ¿y si nos lavamos las manos? ¿Y si estamos atendiendo con las manos sucias, llenas de algo? Porque no se conocían los gérmenes todavía.
Claro.
¿Y si estamos haciendo algo mal?
Y empezaron a operar usando media pinza. En lugar de usar directamente la mano, cogían medio palito.
Dijo él, dice, vamos a lavarnos las manos.
Y empujaban los órganos.
Poquito a poco, por la parte, lo ponían al revés que en la península.
Tinerfeñas.
Vale.
Vale, él pensó.
Dice, si nos lavamos las manos con una solución de hipoclorito de calcio, hipoclorito de calcio, ¿qué sería? Hipoclorito, ¿cuál es la
valencia? Valencias del cloro, 1357.
1357, vale. Sí, ¿cómo es?
No me lo puedo creer, Juan, de verdad. O sea, sería eres irritante.
Qué asco.
Hipoclorito sería entonces
Valencia 1.
Valencia 1 sería hipocloroso. Del anidrido hipocloroso, anidrido hipocloroso sería...
Osasuna 3.
CL... Cl, Cl es como es cálcico, el calcio sustituye al hidrógeno, sería más o menos Cl2 o 2,
sí.
Ea, más o menos.
Sí, me sale...
Bueno, es igual. Es
me salen decimales. Bueno, sí, más o menos.
Se está haciendo el tonto porque le ha estudiado química. Pues
claro.
Bueno, escucha, entonces, ¿y sabes lo que le pasó? Dijeron los otros médicos, eso es una tontería. Eso que estás tú diciendo es una tontería.
Eso de lavarse las manos,
eso de lavarse las manos es una tontería. Uh-huh. Entonces él publicó un libro que fantástico, que se debe a leer porque se llama...
Se llama Sois unos guarros.
De la etiología... Y el concepto de la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, o en claro. Alemán, o en alemán sería
Die Autologie der Grippen und die Prophylaxis der Kindernfassen.
Venga ya, Juan, de verdad, no puedo más.
Ha mezclado cuatro pronunciaciones distintas.
No, perdóname.
Hay un gallego muy marcado de Lugo y hay una parte obviamente francesa.
Esto es austrohúngaro, chaval.
Pero lo ha traducido directamente.
Según lo has dicho tú.
He flipado, Juan, perdóname.
Es increíble, Juan.
Retiro todas las diatribas que haya hecho contra ti en mi vida, retiro en este momento, qué barbaridad.
Fíjate, mira, de algo me tenía que servir no haber estudiado en el recreo.
Mira, ya vas a morir con alguien, ya por lo menos te queda Javi.
Bueno, pues entonces el le dicen que no, que ni hablar, que sí. Eso es una bobada, que los médicos no pueden... La ciencia. Estamos hablando de 1850 y tantos, sí. Dicen que no, que eso no puede ser, que como por lavarse las manos, qué chorrada. Porque pensaban que todas las enfermedades eran de generación espontánea, o sea, no se transmitían, era uh-huh. Aparecía y...
Salían...
Eso es.
De repente, pumba.
Entonces el tipo pues se volvió loco. Se volvió loco. Porque no le creían, se volvió loco. Y en 1865, que fue el año que murió, Pasteur descubrió efectivamente los microorganismos que se contagiaban
las bacterias,
los virus,
todas
los
esas movidas.
Los microbios que tal, y entonces se fueron a pedir disculpas, y cuando fueron a pedir disculpas, se había muerto. Porque le... Se había muerto porque le... Esta es la parte más cómica. Se había vuelto loco, el hombre pobrecito, y entonces estaba metido en un manicomio y le dieron una paliza y le tuvo una septicemia y murió de la paliza.
Ahí.
¿Qué parece?
El pobre hombre se volvió loco por síndrome de Cassandra. No sé si lo conocéis. Es el momento en el que tú sabes la verdad, pero nadie te cree.
Justamente.
Bueno, pues...
Tengo una pregunta.
Sí, venga. Sí.
¿Y si en el manicomio le hubieran dado una paliza, pero hubieran usado guantes de látex? ¿Todos?
Correcto.
¿Qué habría pasado?
O hubieran utilizado herramientas, como en el fútbol chapas.
Pinzas.
unos pellizcos. Bueno, eso se supone que fue de la paliza que murió. ¿De la paliza o de
los microbios que tenían en las manos?
Eso es, una septicemia murió,
claro,
efectivamente.
Claro, sí, claro. Sí. O sea, murió de lo que él estaba pidiendo, por favor,
pero justo
que
lo
se arreglara.
Que es
qué bonita la historia.
Lo que es magnífico es justo cuando le iba a decir, oye, que tenía razón, oye, Semmelweis, que sí, que la ciencia da su brazo a torcer y a lo mejor tener recuerdo del principio activo, eso hace que parte de tus moléculas recuerden
pero todo esto era para decir que la homeopatía a él le parece bien, que a lo mejor sí tienen razón.
Pero que demonios tendrá que ver el culo con las témporas, los cojones para comer trigo, las churras con las merinas.
Es que los neutrinos no tienen masa.
Es maquiavélico, de verdad.
Pues sí tienen masa, los neutrinos tienen masa.
Has hecho...
Los neutrinos tienen masa distinta de cero, luego tienen masa. Venga ya, hombre.
Un silogismo partiendo de una falacia de falso concepto.
¡Señores, nos vamos! Número 8 de Aquí hay Dragones.
Era el 8.
Con temas fresquitos, con temas ptolomeicos, con temas de señores que se mueren porque le dan una paliza y con fútbol chapas. ¡Ha habido de todo! Hasta el próximo Aquí hay Dragones. Aquí en Podium Podcast ha estado con nosotros Rodrigo Cortés.
Ignatius Farray.
Ha estado también Juan Gómez Jurado.
Javier Cansado.
Arturo González Campos.
Gracias, nos vemos en el próximo. Nos escuchamos en la hora.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.